Dice así la palabra perfecta de nuestro Señor y Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, tú que diste vista a los ciegos y oído a los sordos, tú que levantaste a los que estaban muertos, Señor, te suplicamos en esta mañana que lo vuelvas a hacer. Padre Santo, que derrames de tu Santo Espíritu, porque no queremos escuchar palabras de hombres, sino tu voz. Señor, que de nuevo des vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Y Padre, que avives a tu pueblo en medio de estos tiempos difíciles y duros. Señor, ten misericordia de nosotros y está tú con nosotros en esta mañana. Señor y Padre, también recordamos la Iglesia Ortodoxa en los países del Este. Sabemos que están sumidos en una gran confusión y en una gran oscuridad. Suplicamos, Señor, para que tú levantes hombres y mujeres fieles que vivan el Evangelio y que lo expliquen también. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos dicen aquellos que les gusta el montañismo, que suben y bajan montañas, por el placer de estar con la naturaleza y también de realizar esta actividad. Nos dicen que una experiencia muy común entre ellos es que cuando están ascendiendo la montaña, cuando se están dirigiendo al punto que han determinado hacia el objetivo, hacia la cima o hacia ese lugar donde quieren llegar, antes de llegar a dicho destino, les suele ocurrir una experiencia a casi todos ellos, y es que de repente se dan cuenta de que están rodeados de una vista extraordinaria, antes de llegar incluso a la meta, y no tienen más remedio que parar y admirar la majestuosidad de esa panorámica, la belleza de esa vista que tienen delante de ellos. Algo así es lo que ocurre aquí en este pasaje en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. El escritor de Hebreos nos está hablando de la superioridad de Jesucristo. Y es tal la magnitud, la belleza de lo que está explicando, que no puedo hacer otra cosa que parar y admirar la belleza de este gran sumo sacerdote. En realidad, Pablo también tuvo una experiencia similar. En Romanos capítulo 11 se nos dice, se nos habla de este misterio de que Dios ha permitido que el pueblo de Israel sea endurecido para así, dándole celos, llevar la salvación a los que no son judíos, a los gentiles, a nosotros, si no hemos nacido judíos. Y el apóstol Pablo, cuando considera este misterio, también exclama y dice, ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí se nos está hablando de la belleza de alguien muy especial. Se nos habla de este gran sumo sacerdote Jesús. Cuando escuchéis la palabra sacerdote en esta mañana y el resto de vuestra vida también, quiero que penséis en la palabra mediador. Quiero que penséis en la palabra intermediario. Cuando escuchéis sacerdote, automáticamente estamos hablando de alguien que es intermediario, de alguien que es un mediador. Es, por así decirlo, el puente entre lo divino y lo humano. Es el Dios hecho hombre que en el cual puede haber reconciliación entre nosotros y nuestro Creador. Y como siempre, el contexto es vital, es muy importante. ¿Y cuál es el contexto de este texto? Pues el contexto es la desobediencia. Es la desobediencia y la rebeldía. Fijaros en estos versículos anteriores al que a los que hemos leído. Capítulo 3, versículo 18, 3, 18. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Con los que los cuerpos, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entraría en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Capítulo 4, versículos 6 al 7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en este reposo del que está hablando el autor, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de qué? De la desobediencia. Para acabar, versículo 11, en el mismo capítulo, 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué podemos hacer? No somos nosotros mejores que el pueblo de Israel. Somos rebeldes y contumaces. Volvemos, como dice la palabra de Dios, como hace el perro a su vómito y como hace el cerdo al lodo. Y así somos en nuestra naturaleza caída. ¿Cómo pues vamos a escapar del juicio divino? Fijaros, el versículo 12 nos está diciendo que la palabra de Dios y Dios mismo penetra hasta nuestra alma y nuestro espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne completamente los pensamientos y las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos, pues, a escapar de este juicio venidero, de este juicio seguro e inamovible por aquel que todo lo ve y todo lo sabe y no podemos escondernos de ninguna manera de él? ¿Cómo entraremos en este reposo que nos están anunciando aquí en el libro de Hebreos? La única respuesta es a través de el gran sumo sacerdote Jesús. No hay otro. No hay otro camino, no hay otra manera. En realidad, cada uno de estos versículos, de estos tres versículos, contiene en sí mismo una invitación. Versículo 14, se nos está invitando a que nos aferremos a la fe que profesamos. Versículo 15, se nos está invitando a que confesemos nuestras debilidades. Y el versículo 16 nos está invitando a que nos acerquemos al trono de la gracia. Lo que hace el autor de Hebreos desde el primer capítulo es comparar a Jesús. Empieza diciéndonos que este Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, el que ha recibido todo el trono, el poder y la autoridad, es mayor que los ángeles. Los ángeles, estos seres tan tremendos que el propio apóstol Juan, cuando ve a uno de ellos por dos veces, nos dice Apocalipsis que es tentado a arrodillarse y adorarle. Tal es la magnificencia de este ser que es desplegado delante de él. Y nos dice el autor Hebreos que Jesús es superior a los ángeles. También lo compara con los profetas, estos hombres de Dios, valientes, sin temor a los hombres, que profetizaban y obedecían a Dios y esparcían el mensaje, normalmente de juicio, normalmente un mensaje que no era muy bienvenido. Hicieron grandes milagros y proezas, nos dice también el capítulo 11 de Hebreos. Y dice el autor a Hebreos que Jesús es superior a los profetas. Luego nos habla de Moisés, el gran legislador, el padre de Israel, aquel que recibe la voluntad de Dios escrita. Y nos dice que Jesús es superior a Moisés. Luego lo compara también con Melquisedec, este enigmático rey, que también es sacerdote, que es tan grande que Abraham le paga tributos a él. Y es el menor el que paga tributos al mayor. Por tanto, entendemos de la grandeza de Melquisedec, más grande que nuestro padre Abraham. Y Jesús, de nuevo, es superior a Melquisedec. Y luego nos habla del antiguo pacto, nos habla del templo, nos habla de los sacrificios. Y Jesús es superior a todo ello. Jesús es el verdadero y perfecto y el nuevo pacto. Jesús en sí mismo es el verdadero y perfecto templo. Y Jesús en sí mismo es el verdadero y perfecto sacrificio. Porque todo el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia este gran sumo sacerdote que había de venir. Eran sombras, eran tipos, eran figuras de lo verdadero, de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Él es hermoso e incomparable, sin igual. No hay nada ni nadie como Él. Este gran sumo sacerdote es incomparable. Es un sacerdote como no hay ningún otro. ¿De qué manera, entonces, nos aferramos a la fe que profesamos? Nos aferramos a la fe que profesamos, cuando reconocemos la superioridad de este gran Jesús. Fijaros que nos dice que es el Hijo de Dios. No es un hombre cualquiera, no es una persona cualquiera, no es un ser cualquiera. Es el propio Hijo de Dios. Es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Es 100% Dios, como veremos más adelante, y es 100% hombre, el perfecto mediador. En realidad, la palabra aquí en griego para gran sacerdote es mega sacerdote. La palabra mega la usamos para algo que es más grande que un súper incluso. Es el más grande de los mediadores, el gran sumo sacerdote Jesús. También nos aferramos a la fe que profesamos cuando entendemos la superioridad de este Salvador y mediador. Nos dice aquí el texto que este gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Y aquí tenemos una referencia clara al gran sumo sacerdote traspasando el velo de color azul que separaba el lugar santo del Santísimo. Allí donde solo podías entrar una vez al año. Bueno, no tú, él, el gran sacerdote, el sumo sacerdote de Israel. Solo esa persona y una vez al año podía entrar en la presencia de Dios, allí donde Dios moraba en medio del arca. Y nos dice la Escritura, aquí, cuando nos hablan de ese traspasar los cielos, que Jesús ha entrado en el verdadero santuario de Dios. Ha traspasado el azul del cielo para entrar al verdadero lugar santísimo. Como nos ha leído nuestro hermano, el templo y el lugar y el tabernáculo, aquí en este mundo, era una figura del verdadero. Fue hecho a modelo, tal y como Dios dio las instrucciones. No se construyó siguiendo ningún razonamiento humano. ¿Por qué? Porque es un modelo a escala del verdadero templo celestial. Y nos dice la Escritura que Jesús, por su superioridad y magnificencia, entra directamente en el verdadero lugar santísimo allá en el cielo de los cielos, en la morada del propio Dios Todopoderoso, en la morada de su propio Padre. Permitidme aquí, ahora, que haga una pequeña comparación para ilustrar esta gran superioridad manifiesta en este gran sumo sacerdote. Vamos a tomar la figura del primer gran sacerdote, que fue Aarón, el primero de los sacerdotes, y vamos a compararlo con este Señor Jesucristo. Y solo para daros un pequeño resumen, ya os he dicho que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero Jesús ha entrado una vez para siempre en el verdadero lugar santísimo, Hebreos 9:24. El gran sacerdote, mejor dicho, el sumo sacerdote de Israel, antes de hacer purificación por el pueblo, debía purificarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque era pecador. Representaba al pueblo, pero era pecador. Era una figura menor a la del gran sumo sacerdote. Y él necesitaba él mismo que sus pecados fueran limpiados antes de representar al pueblo. Pero aquí hemos leído también en el capítulo 7:26 que él es sin pecado. Él es perfecto en todos sus caminos. No hubo ni habrá ni ha tenido en ningún momento ni una gota ni un ápice de pecado en él. Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Por otra parte, los sacerdotes debían ofrecer sacrificios interminables. No podían parar de sacrificar y de matar animales y de usar esa sangre como símbolo de la sangre del verdadero cordero que habría de quitar el pecado del mundo. Eran insuficientes. ¿Por qué? Porque eran de nuevo sombras, tipos, figuras de verdadero sacrificio. Pero nos dice también aquí en el capítulo 9, versículo 12, que este verdadero sumo sacerdote usa su propia sangre para entrar en el lugar santísimo. No la sangre ajena, hemos leído, sino su propia sangre, porque su sangre es verdadera y quita el pecado del mundo. También nos hemos leído que esos sacerdotes debían de estar haciendo sacrificios de forma temporal porque morían. No podían estar haciéndolo para siempre, pues estaban sujetos a la muerte. Pero hemos leído también, capítulo 7, versículo 25, que este gran sumo sacerdote tiene un sacerdocio eterno. Nunca dejará de ser sacerdote. Lo dice también las Escrituras, que el sumo sacerdote, lo podéis encontrar todo esto en Levítico 16, debía de vestir lino fino, que de nuevo lo encontramos en Apocalipsis 19, como una descripción de la justicia con la que nos viste Cristo. Dice que este sacerdote había de realizar ciertos rituales, pero muy importante, debía de vestir vestiduras blancas de lino puro y perfecto, como dicho, simbolizando la justicia que otorga Dios. Pero este gran sumo sacerdote es el que justifica. Él no tiene necesidad de recibir ninguna justicia. Él es el que da la justicia al ser humano. El sumo sacerdote también llevaba una mitra, una especie de turbante, donde estaba escrito santidad a Yahvé, ser santos para Jehová. ¿Y quién es este gran sumo sacerdote sino el Dios mismo tres veces santo? Por último, también podríamos estar pensando en el pectoral que el sumo sacerdote llevaba. Era un pectoral que le cubría el pecho, donde habían 12 piedras preciosas. ¿Os suena el número 12? Esas piedras representaban a las 12 tribus de Israel, representaban a la Iglesia. Gálatas 3:29. El que está en Cristo es descendiente de Abraham y heredero de las mismas promesas. ¿Y acaso este gran y mejor sumo sacerdote no nos tiene representado en sus manos, en sus pies y en su costado? El gran sumo sacerdote Jesús. ¿Pero somos nosotros acaso mejores que el pueblo de Israel en la antigüedad? Ellos vieron milagros portentosos, cosas increíbles, salvación llegando a ellos de manera extraordinaria. Comieron el maná bajado del cielo, bebieron del agua de la roca. Y aún así se quejaron continuamente. Una y otra vez se quejaron y Dios tuvo que airarse con ellos y castigarlos de diferentes maneras. ¿Eres tú más o menos agradecidos que el pueblo de Israel? ¿Te quejas a menudo o estás contento con el lote que Dios te depara en esta vida? Aferrarnos a nuestra fe no es solo reconocer que Jesucristo es superior. De hecho, esto también lo hacen los demonios, según dice Santiago. Reconocer esta superioridad de Jesucristo es obedecerle, es someterse a Él, ser obedientes a través de la fe. Sin obediencia no hay cristianismo. Da igual toda la teología que sepas, da igual todas las buenas obras que hagas. Si no tienes fe verdadera y no tienes obediencia a tu Señor, no eres cristiano. Así de simple. ¿Eres, por tanto, obediente a Cristo? ¿Vives como creyente o vives como pagano? El mundo te reconoce como uno de los suyos porque no ven diferencia en ti. ¿Sacrificas tu cuerpo y lo sometes a este gran sumo sacerdote? ¿O te estás entregando a los placeres de la carne? No me lo respondas a mí, pero responde delante de Dios. Segundo lugar, versículo 15, nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué, por tanto, debemos confesar nuestras debilidades? Confesamos nuestras debilidades porque Él se compadece de nosotros. La palabra aquí, compadecerse, es muy fuerte en griego. Es una palabra que muestra toda la empatía que una persona puede sentir por otra. Nos habla de algo tan fuerte como el dolor que puede sentir una madre cuando su hijo está sufriendo. Como el dolor de un hermano que no puede ayudar a su hermano y está muriendo. Es sentir lo mismo, estar en el mismo sentir, empatizar, sentir junto a nosotros. No cometamos el error de pensar que Jesucristo tiene un conocimiento teórico de nosotros o de nuestras vidas, de nuestras debilidades o de nuestras limitaciones. Jesús se puede compadecer de ti porque Él ha estado donde tú estás, porque Él ha vivido una vida como la tuya, sin pecado, también lo miraremos a continuación, pero una vida igual que la tuya. Él se encarnó, se hizo carne, tomó naturaleza humana. Él fue un bebé que tuvo que llorar al nacer. Aunque hay cuadros por ahí que lo pintan como un bebé con los ojos ya, con toda su conciencia y sin sonreír porque es Dios, pero Él recibió conocimiento de quién era Él de forma progresiva. Fue un bebé como cualquiera de nosotros. Un bebé débil que tuvo que ser alimentado y cuidado y protegido. Él fue niño, como cualquiera de nosotros, y tuvo que sujetarse a sus padres. Y podemos imaginar lo difícil que esto sería para él. Seguramente sería el rarito del pueblo, el que nunca decía mentiras, el que siempre obedecía a sus padres. Si le decían a las ocho estaba en casa. Podemos entender algo de la dificultad de vivir una vida entre nosotros. Él que era perfecto, rodeado de todas nuestras limitaciones. Fue adulto, como la mayoría de los que estáis aquí. Sintió las cosas que tú sientes. Sintió frío y calor, hambre y desnudez y muchas otras cosas que tú y yo nunca sentiremos porque nunca tendremos que pasar por la cruz por la cual te pasó. En realidad estamos hablando de un superhombre, del Superman verdadero. Sí, entendemos que es perfecto y sublime el prototipo de todo aquello que aspiramos nosotros como creyentes, pero humano al fin y al cabo. Jesús, hoy en día y para siempre, tiene un cuerpo humano añadido a su naturaleza divina. Estamos hablando de un ser que es 100% Dios y 100% humano. Es un solo ser, pero tiene dos naturalezas. Igual que nuestro Dios es un solo Dios, pero existe en tres personas. Es un ser 100% hombre, 100% mujer, perfecto en todos los sentidos. Y este ser, hoy en día, por el compromiso que adquirió al encarnarse y ser uno de nosotros, necesita aire para respirar, tiene pulmones. Tiene un corazón que late, como el tuyo y el mío. Sangre que corre por unas venas. Células, pelo. Es un hombre perfecto, pero es humano, es hombre. Él entiende todas tus situaciones. Por tanto, no caigamos en el error de pensar que Él no puede entender y compadecerse de nuestras debilidades. En segundo lugar, confesamos nuestras debilidades porque Él es uno de los nuestros. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ser tentado no es pecado. Caer en la tentación sí lo es. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y de nuevo, no caigamos en el error de pensar que la tentación no fue real para el Señor Jesucristo. Hemos dicho que Él tenía y tiene y tendrá para siempre dos naturalezas, la divina y la humana. Jesús, en su naturaleza divina, no puede pecar. Es Dios, es imposible. Pero en su naturaleza humana sí podía. Eso es lo que hizo que la tentación fuera tan real y la lucha tan extrema. Si alguna vez se desató todo el poder y la furia del infierno en contra de alguien, fue en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, llegando a Getsemaní, él sudó, y nos dicen los médicos que esto es verdad, sudó gotas de sangre. Tal era la agonía, tal era la realidad de la tentación que él estaba experimentando. Todo su pueblo sobre sus hombros, y si él fallaba, nosotros caíamos para siempre. Él es uno de los nuestros. Jesús, como hombre, no usó sus derechos divinos. Filipenses capítulo 2. No usó su poder y su derecho como ser divino, como Dios verdadero de Dios verdadero. Precisamente él se sometió al Padre como segundo Adán, como el mejor y verdadero perfecto Adán, hizo lo que Adán no pudo, demostrar que una vida de obediencia a Dios es posible. Pero no lo hizo usando su poder divino, sino no se hubiera sometido al Padre y hubiera caído en la tentación de Satanás. Cuando, por ejemplo, le dijo, convierte las piedras en pan si tienes hambre. ¿Era malo comer después de 40 días sin comer ni beber? No. La trampa estaba en que lo hubiera hecho independientemente de la voluntad del Padre, usando su prerrogativa divina. No lo hizo. Y por eso hoy tenemos salvación. Él vivió su vida y completó la misión, Juan 17, que el Padre le encomendó, sometiéndose en todo a su Padre Celestial. Y venció así al reino de Satanás y al propio Satanás. Todos nosotros tenemos a alguien de confianza a que acudimos en momentos de necesidad, de consuelo o de consejo. Si estás casado, seguramente será tu cónyuge. Si no, pues a lo mejor es un amigo íntimo o tu pastor. Pero creo que todos tenemos a alguien así al cual acudir cuando estamos cargados y necesitados. Pero Jesús entiende perfectamente cómo te sientes. Y te está invitando a que vengas a Él. En tercer lugar, versículo 16 nos dice que nos acerquemos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos de darnos cuenta que el lenguaje usado aquí es el lenguaje de la realeza. Es el lenguaje del rey con todo su poder, el que está hablando aquí. ¿Recordáis cuando Esther aparece delante de la sala del trono del rey Asuero, algo que estaba penado con la muerte? Ella entra, ¿y qué hace el rey? El rey extiende el cetro de oro. Y cuando ella lo toca, sabe que está a salvo. Y el rey le dice que le dará todo lo que pida hasta la mitad de su reino. Este es el mismo lenguaje que encontramos aquí en este versículo. Es el rey extendiendo su cetro de misericordia y diciendo, ven, ven a mí. Como ya he dicho, Hebreos capítulo 1 describe a este Hijo de Dios como heredero de todo, quien hizo asimismo el universo y el cual es el resplandor de la gloria y la imagen misma y la sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y que ahora, versículo 3, está sentado a la diestra, en lugar de máximo poder, a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso Jesús, en Mateo capítulo 28, como Cristo coronado, manda sobre la creación a sus agentes y dice, conquistad la tierra. Los envía como envió a Adán, como agentes misioneros, y les dice, ir por todas las naciones y predicar este evangelio y bautizar a los que creyeren en mi nombre, en el del Padre y en el del Espíritu Santo, porque es el lenguaje del rey. Y es este rey el que dice, entonces, a la luz de todo lo dicho, acércate, ven. ¿De qué manera, por tanto, nos acercamos al trono de la gracia? Jesús nos invita a acercarnos al trono de la gracia con confianza, confiadamente. Ya he comentado que en el antiguo pacto nadie podía acercarse al lugar santísimo, nadie podía acceder a la presencia del Dios tres veces santo y apartado de todo mal. Solamente había un día, el día más especial aún hoy en día para el pueblo judío, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Cuando hablamos de expiación tenemos que pensar en cubrir el pecado y reconciliarnos con Dios. El pecado es cubierto con la sangre y eso nos reconcilia con Dios. Eso es la expiación. Solamente en aquel día el pecado del pueblo era cubierto de forma simbólica con la sangre de animales y Dios se reconciliaba con su pueblo. ¿Recordáis en Éxodo capítulo 19, justo antes de que Dios entregara su santa ley al pueblo de Israel? Da instrucciones muy precisas a Moisés, que nadie se acerque, ni siquiera toque el monte Sinaí, porque será fulminado, caerá muerto inmediatamente. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios desciende sobre el monte Sinaí, se convierte en su templo. Por eso es cubierto de la nube, de su gloria. Y por eso dice, cualquiera que se acerque ante mi presencia, sin ser invitado, morirá inmediatamente. Pero en el nuevo pacto, en el pacto que ahora disfrutamos por medio de la mediación y obra de este gran sumo sacerdote, somos invitados a acercarnos en todo momento y en todo lugar sin miedo a ser fulminados al momento. ¡Cuán grande es este privilegio! Si solamente en esta mañana pudiéramos entender algo de lo que significa este privilegio de poder acercarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores en todo momento, con una invitación del propio Rey. ¿Cómo pues nos acercamos a este trono? Orando. Cada vez que oramos, cada vez que hablamos con Dios, estamos acercándonos al trono de la gracia. Cuando te diriges a Dios para alabarle, para adorarle, para explicarle cómo te ha ido el día, para buscar sabiduría y dirección, para que Él también te limpie, te santifique y te dirige, y todas las demás cosas que Dios hace por medio de la oración, estás acercándote al trono de la gracia. Así, instantáneamente, sin más, porque tenemos este gran sumo sacerdote intercediendo para siempre. ¿Y para qué debemos acercarnos a este trono de la gracia? Jesús nos invita a acercarnos al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia. Hemos de entender que el clímax de todo lo que estamos diciendo, la conclusión, es que no nos acercamos a Dios porque Él lo necesite. Dios no le hacemos falta nosotros en nada y para nada. Es a nosotros a quien nos hace falta acercarnos delante de Dios. Somos nosotros los necesitados. Nosotros somos los que somos débiles y somos frágiles y somos rebeldes. Nosotros somos los que necesitamos gran ayuda. Pero olvidamos cuán grande es este privilegio de acercarnos al trono de Dios con libertad y ser bienvenidos. El gran sumo sacerdote Jesús te está invitando a que te aferres a la fe que profesas. El gran sumo sacerdote Jesús te está invitando a que confieses tus debilidades y el gran sumo sacerdote Jesús te está invitando a que te acerques al trono de la gracia y de la misericordia. Pero amigo mío, en esta mañana tengo una advertencia solemne que darte. Si tú no eres un cristiano verdadero según describe la Biblia, estás en gran peligro. Tu alma está en un peligro eterno. Porque la Biblia afirma rotundamente que tú eres enemigo de Dios. A causa de la propia dureza de tu corazón, a causa de tu indiferencia, de tus rebeliones, de tu pecado, porque esto es lo que la Biblia llama a todas estas cosas. Ese pecado ha creado un abismo insondable entre tú y tu Creador. ¿Cómo te vas a acercar a un Dios que es tres veces santo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a aplacar la sentencia que pende sobre tu cabeza? Hebreos 9:27 declara que está establecido para los hombres, para nosotros, para la humanidad, que muramos una sola vez y después de esto, el juicio final, el juicio perfecto donde Dios mostrará su santidad y su ira santa. Para todo el universo, el trono de Dios es un trono de majestad. Para nosotros, como creyentes, el trono de Dios es un trono de gracia. Pero para ti, pecador, en esta mañana, el trono de Dios es un trono de ira y de juicio. En el día que los libros sean abiertos y tu vida sea mostrada públicamente, no solo lo que has hecho, también lo que has pensado y lo que has dejado de hacer cuando debías hacerlo. Todo será mostrado delante de ti. ¿Qué le dirás a tu Creador? ¿Qué le dirás? Cuando la película de tu vida sea mostrada delante de ti, ¿qué harás? Negar la evidencia será imposible. Y te condenará por toda la eternidad. Pedir clemencia, misericordia o gracia, ya no podrás. Porque será demasiado tarde. ¿Dónde te esconderás? No habrá ningún lugar para ti, ni en la tierra, ni debajo del cielo, ni por encima del cielo, en el cual podrás esconderte. Solo la expectativa de ser condenado a la muerte eterna que la Biblia llama infierno y lago de fuego y azufre, donde allí será el llanto eterno y el crujir de dientes. Y si pudiera evitarlo, tal vez no usaría este lenguaje, pero yo soy un heraldo. Yo no soy nadie, soy un vaso de barro que comunica lo que aquí está. Y te tengo que decir con todo el dolor de mi corazón, porque tengo la mayoría de mi familia que no es salva, que si no te arrepientes y mueres sin haber hecho las paces con Dios a través del único gran sumo sacerdote, tu destino eterno es el infierno. Piensa en esto. Si este trono, en vez de ser un trono de gracia y misericordia, fuera un trono de súplicas, ¿no suplicarías hasta que no tuvieras aliento con tal de salvar tu alma? Si este trono de gracia y misericordia fuera en su lugar un trono de obras, ¿no harías todo lo que pudieras y más para escapar de la ira venidera? Pero este trono es un trono de gracia y misericordia, de favor inmerecido y de no recibir lo que mereces, gracia y misericordia. El Yom Kippur, el día de la expiación que he nombrado, Levítico, capítulo 16, nombra algo muy interesante. Aparte de un becerro que debía ser sacrificado y hacer ciertos rituales con él, también se tomaban dos machos cabríos. Uno de ellos era degollado en el campamento. Su sangre era usada para rociar el propiciatorio, la tapa del arca, representando la relación de Dios con nosotros, su santa ley, etcétera, contenida dentro del arca del pacto. Y después, esa sangre servía para cubrir los pecados, como ya he dicho, del propio pueblo. Pero había un segundo macho cabrío. Este macho cabrío no era sacrificado. Este macho cabrío se le acercaba el sumo sacerdote, le imponía sus manos, posaba sus manos sobre su cabeza y de forma simbólica transmitía el pecado de Israel sobre este animal. Y a continuación, este animal, este macho cabrío, era soltado en el desierto para que muriera. Pero no por acción humana, pero era soltado en el desierto para que muriera. El Señor Jesucristo, como el perfecto y verdadero y mejor mediador del pacto, como perfecto y verdadero sumo sacerdote, en sí mismo es, presta atención a esto, ambas cosas. Es el sacrificio y es el mediador. Eres el que se sacrifica a sí mismo y el que por medio de él encontramos reconciliación. En sí mismo encontramos las dos cosas, el sacrificio y el mediador. Nadie nunca ha hecho ni podrá hacer algo así. Solo él, con una sangre perfecta y preciosa, pudo aplacar la ira de Dios Padre y reconciliar a su pueblo con él. Y todo fue porque sobre sus hombros fue cargado con toda nuestra porquería y fue expulsado a esta tierra desierta para morir solo en una cruz. Y así reconciliarnos con Dios, Padre. Solo Él, el gran sumo sacerdote Jesús, puede hacer tal sacrificio sublime. Solo Él, el gran sumo sacerdote Jesús, puede perdonar tus pecados. Solo Él, el gran sumo sacerdote Jesús, puede reconciliarte con Dios. Solo a través de Él, el gran sumo sacerdote Jesús, puedes acercarte a Dios y llamarle Padre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Corre a los brazos de este gran sumo sacerdote Jesús antes de que sea demasiado tarde. Corre ahora que aún es posible. Y quiera Dios que en esta mañana todos nosotros estemos descansando en el verdadero reposo que Dios ofrece a su pueblo a través de este gran sumo sacerdote Jesús. Solo a Él sea la gloria.